Estar aquí hoy, pienso que una de las cosas de las cuales yo me emociono recientemente en mi viaje con el Señor es el hecho de que yo estoy volviendo a los Evangelios. Y yo he estado mencionando eso recientemente en cada ministerio o en cada oportunidad que tengo para hablar de la importancia de volver a Jesús como creyentes. Algunas veces podemos confundirnos en tantas cosas o estar perdidos en tantas cosas, pero al final la razón por la cual nosotros estamos aquí el día de hoy es por Jesús. Y mientras nosotros vamos por los evangelios, vemos tantas ocasiones y eventos y actividades que toman lugar que nosotros podemos verlo como hechos históricos que lo son, pero también nosotros podemos aprender tantas cosas en nuestra realidad actual en la que estamos hoy. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes un par de pensamientos relacionados con el capítulo 5 de Lucas, versículos entre el 1 al 11, y pueden unirse a mí si tienen sus Biblias con ustedes. Lucas capítulo 5, Lucas 5, capítulo 1 al 11. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pecadores estaban bajados de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes de la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, pues yo soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando ellos trajeron su bote a tierra, dejaron todo y lo siguieron a él. Es un paseo hermoso. Entonces, en este evento de la pesca milagrosa, vemos a Lucas, el autor de este recuento, proveyendo muchos más detalles de este acontecimiento que en el resto de los evangelios. Podríamos decir que la intención de Lucas, en la intención del libro, él explica que él quiere poner la mayor cantidad de detalles acerca de la vida de Jesús. Él era un doctor y a él le gustaban los detalles. Entonces vemos en esta narrativa que él está proveyendo muchos detalles en este punto. Nosotros vemos a Jesús, el ministerio de Jesús que empezó, él está empezando a ser famoso, todos empiezan a saber quién es Jesús. Él empieza a tener más seguidores, personas que verdaderamente son atraídas a su mensaje, pero al mismo tiempo empezamos a ver que desde la primera etapa Jesús empieza a tener también algunos enemigos, porque por el contenido de su mensaje. También Jesús empieza a hacer milagros, ahora sacando de demonios y sanando personas que estaban sufriendo de cualquier cantidad de enfermedades. Entonces las personas están persiguiendo a Jesús y aquí están pidiéndoles que se quede con ellas y sin embargo Jesús les dice: Yo debo proclamar las buenas noticias del reino de Dios a los otros pueblos también, porque esta es la razón por la cual yo fui enviado. Y por esta razón Jesús tiene que preparar un equipo de discípulos que van a unirse a Él en el camino de la buena fe y de las buenas noticias en todo el mundo. Y es importante notar que mientras nosotros entramos en este pasaje, nosotros vamos a encontrarnos en la vida de Pedro. Y esta no es la primera vez que Jesús se encuentra con Pedro. Habían otros encuentros previos que podemos ver en los evangelios de encuentros con Jesús y Pedro y su familia. Y en este punto, Jesús ha construido una relación con Pedro que es importante y con algunas personas que estaban ahí también. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ir al versículo del 1 al 3. En una ocasión, cuando la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pecadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poquito de tierra y, sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Como mencioné, Jesús estaba empezando a ser muy famoso. Las personas estaban empezando a venir a él. Jesús parado en el lago de Genezaret, también conocido como el Mar de Galilea. Si algunos de ustedes han escuchado mis mensajes antes, yo he hablado de este lago, de este Mar de Galilea, y he mencionado la importancia de este lugar. Era estratégico, era una ruta comercial importante. Era un lago de agua fresca y era un negocio exitoso estar involucrado en la pesca. Muchas cosas, de hecho, pasaban en ese lago o Tiberias o el Mar de Galilea durante el ministerio de Jesús. Y aquí está Jesús. Él está ahí en el lago, todos están empujándolo, no hay espacio para él donde pararse. La multitud era enorme y Jesús se pone creativo para poder enseñar la palabra en una forma no convencional. Y él se monta en uno de los botes y le pide a Pedro que lo lleve un poco más lejos de la tierra. Y después él se sentó y empezó a predicar desde el bote. Esta idea podría ser una estrategia de Jesús para amplificar su voz. Como en esos tiempos no habían speakers ni micrófonos, había que ser muy creativo para poder ser escuchado por una multitud. Noten que hay un detalle aquí que no quiero que pierdan en esta parte del texto. Cuando él dice que la multitud estaba agolpándose contra él para oír la palabra de Dios, y esa parte llamó mi atención. De hecho, muchas de estas personas están buscando a Jesús, lo ven que está viendo, sanando a los enfermos, sacando demonios, pero ellos estaban desesperados de escuchar la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, Jesús respondió, el hombre no comerá solo de pan, sino de toda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos la importancia de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es mi actitud mientras yo vengo a escuchar la palabra de Dios? ¿Con anticipación, emoción o con pesadez y con falta de interés? Me parece interesante cómo esta multitud estaba verdaderamente emocionada de escuchar el mensaje de Jesús, mucho más allá de todo lo que él estaba haciendo a su alrededor en el momento. Y mientras Jesús predicaba desde el bote, no sabemos qué era lo que él estaba predicando, no tenemos acceso a ese mensaje, tal vez. Pero después de que él terminó, él usa una necesidad física para explicar una realidad espiritual, una necesidad física para explicar una realidad espiritual. Y después vemos en los siguientes versículos, y quiero mencionar tres cosas así con clave para que nosotros entendamos este pasaje. Número uno, la importancia de obedecer su palabra. Número dos, la necesidad de una experiencia con Dios. Y número tres, el viaje del discipulado. Vamos a ir con el número uno, la importancia de obedecer su palabra. En el versículo 4 nosotros vemos que cuando él terminó de hablar, le dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Y Simón le responde: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero solo porque tú lo pides. Entonces subrayen eso, porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y esto es una invitación de Jesús, diciéndole a Simón, que es Pedro, por cierto, cuando estamos hablando de Simón, aquí estamos hablando de Pedro, que Jesús le dijo que fuera a la parte profunda y que lanzara sus redes y pescara. Y Pedro, él era un pescador. Y él había estado tratando toda la noche, trabajando duro, sin ningún resultado. Y aquí está él, escuchando a Jesús decir que él tenía que ir a la parte más profunda del agua y tirar sus redes. Ahora, la profesión de un pescador en esos tiempos, e incluso en el día de hoy, es una cosa salvaje, ¿saben? Es arriesgado. Un pescador debe entender cosas principales del clima, cuándo va a llover, diferentes temporadas del año, y cómo interactúan los peces y las temperaturas del agua, si está muy caliente, muy frío. Todo eso va a hacer que el pescador sepa cuando tiene que salir a pescar. Entonces, tienen verdaderamente un pescador, tiene que ser verdaderamente alguien inteligente, saben lo que están haciendo, deben saber lo que están haciendo. Entonces, un pescador debe ser una persona que es paciente, que es resiliente, algunas veces una persona terca, perseverante, para no darse por vencido fácilmente, para poder renunciar a su trabajo, que es lo que pone comida encima de sus mesas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Jesús decidió encontrar unos pescadores, porque son las personas correctas, con características correctas para completar su misión. Entonces, aquí vemos a este Pedro que está cansado, que tiene buenas razones, que ha estado ahí toda la noche, que está usando su lógica, ¿saben? Es como, bueno, maestro, nosotros ya como que ya intentamos toda la noche. Hemos hecho esto por horas. Pero yo no voy a descansar, no me voy a apoyar en mi propia experiencia, no voy a descansar en lo que yo creo que es lo que es correcto hacer. Cuando ustedes ven el carácter de Pedro, él es tan impulsivo, es tan desordenado. Yo siempre me identifico con Pedro, en realidad. Soy muy rápido para hablar y después no puedo volver atrás. Algunas veces su boca lo puso muchos problemas, pero en este momento y en esta escena, Pedro está haciendo algo increíble. Pero a tu palabra, pero porque tú lo pides, a pesar de todo lo que me ha pasado de mi experiencia y lo que yo he hecho, pero por lo que tú, porque tú lo pides, entonces yo echaré las redes. Y esa es clave. Pedro obedeció y vio el milagro más increíble pasar delante de sus ojos, más peces de lo que jamás imaginó en toda su experiencia, en toda su vida, hasta el punto que necesitaba ayuda de otros. Algunas veces nosotros enfrentamos la realidad de Pedro. Quizás estamos como en ese lago, en una situación similar en la que la vida es compleja. Nosotros estamos exhaustos, estamos cansados como Pedro. Tal vez es una relación, tal vez es un asunto de salud o problemas financieros, un negocio, pónganle nombre a ustedes, sin resultados, ni siquiera dispuestos a intentarlo de nuevo porque no tiene sentido. Nuestra experiencia, o lo que nosotros creemos que es nuestra experiencia, nosotros creemos lo que Jesús quiere de nosotros. Obedecer la palabra de Dios es una invitación de Jesús de ir a las aguas profundas, es una vida sobrenatural. ¿Y qué podemos aprender de Pedro? Más que no sea someternos y seguir los mandamientos. Jesús mostró estas cosas, pero perdón, Pedro, confió en Jesús. Y es interesante para mí cuando yo estaba leyendo otros comentarios de este pasaje y personas hablando acerca de este pasaje en particular, acerca de obedecer los mandamientos de Dios. Y algunas veces nosotros tratamos a Dios como un consejero. Entonces, alguien que es experto en el tópico, él te trae todo el panorama antes de que hagas una decisión, ¿correcto? Es útil, es práctico. ¿Y qué sería el propósito de esto, Dios? ¿Puedo tener más información, Dios, antes de hacer esto? Entonces, muchas veces nosotros tratamos a Dios como un consejero. Nosotros necesitamos todo el contexto antes de obedecer sus comandos, y eso es el resultado quizás de una sociedad que es muy individualista, y nosotros tratamos de ponernos en el centro de todo. Sus mandamientos son siempre, siempre, iglesia, sus mandamientos son por nuestro bien. Y Jesús sabía qué era lo que estaba pasando en la vida de Pedro en ese momento. Ese día tal vez no había dinero, no sé qué hubiese pasado. Nosotros no sabemos los detalles, pero tal vez Pedro no tuvo ningún pescado y las cosas estaban realmente difíciles. No había dinero en su casa, tal vez era como que los números del negocio no estaban bien, estaban en rojo. Y Jesús sabía la necesidad que tenía Pedro. Y Él vino a bendecir. Sus mandamientos son siempre para nuestro bien, para bendecirnos, para cuidarnos y para proveer para nosotros. En Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28 dice: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces ese es el punto número uno. La importancia de obedecer su palabra. Entonces, número dos, la necesidad de una experiencia con Dios. La necesidad de una experiencia con Dios. El versículo 8 dice que cuando Simón Pedro lo vio, cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues yo soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y después de este milagro increíble, el bote se estaba hundiendo lleno de peces, ¿correcto? El mundo de Pedro está de cabeza. Él está como fuera de fuera de órbita, no sé cómo decirlo, fuera de su balance. Pedro sabe que Jesús saca demonios, que él sana a los enfermos, que él incluso Pedro sabe que Jesús sanó a su suegra, pero ahora Pedro tiene su propia experiencia personal con el Señor del universo. Pedro estaba en shock, impresionado, que Jesús le importaba su necesidad, y eso era de transformación. ¿Por qué está Pedro postrado delante de los pies de Jesús diciendo que apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador? ¿De dónde viene esa reacción? Bueno, Pedro está experimentando un dilema teológico. Pedro está dándose cuenta que él no está delante de un rabí o un profeta o una figura política. Él se acaba de dar cuenta que él está delante de la presencia de Dios. Entonces, él está asustado a morir. Él está sintiendo chiquito, pequeñito y sucio. Él se ha dado cuenta que él es un pecador y que un pecador no puede pararse delante del Dios Santísimo y permanecer vivo. Lo podemos ver en otros ejemplos de la Escritura. En Éxodos capítulo 33, versículos del 18 al 20, dice: Déjate en todo tu esplendor, insistió Moisés, y el Señor le respondió: Voy a darte pruebas de mi bondad, daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Vamos a ver otro ejemplo. Isaías capítulo 6, versículos del 5 al 6. Entonces grité: ¡Ay de mí! Estoy perdido. Él dijo: Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar y tocó mis labios. Y porque eso tocó mis labios, fui perdonado. Y vemos que es la misma reacción de Pedro delante del Dios Santísimo. Y lo vemos a través de la presencia de Jesucristo viniendo a la tierra. Y Pedro entiende la verdad de que Jesucristo vino del cielo a la tierra. Pero él en vez de recibir lo que él había dicho, él recibió gracia y amor. Tú y yo necesitamos tener nuestra propia experiencia con Dios. Nosotros no tenemos que ver solamente cómo Dios trabaja en las vidas de los demás. Es hermoso ver cómo Él se mueve en haciendo tantas cosas en las personas en la iglesia y otros países. Pero es importante que Él esté trabajando en tu propia vida. Esto no se trata acerca de tu familia o de tu legado religioso. Nosotros, cuando los miembros de la familia necesitaban ir a la iglesia, que es fantástico, pero esa no puede ser la razón que te sostiene a ti, que nos sostiene a nosotros en la cristiandad. Entonces, cuando Suma y yo venimos de unos familias que no tienen trasfondo bíblico y Dios nos llamó cuando estábamos en nuestros 20, en un tiempo crítico en nuestras vidas, y eso fue una experiencia de transformación, de encuentro con Dios y de la figura de Jesucristo. Y ahora que nosotros tenemos nuestras hijas, Rebeca y Rachel, ellas tienen el beneficio de tener un padre y una madre. Y nosotros estamos tratando de trabajar con Cristo, correctos en nuestra manera imperfecta. Pero al final, y nosotros las animamos a que caminen con Cristo, pero al final ambas de ellas van a necesitar tener su propio encuentro con Jesús, como Pedro lo hizo con Jesús. Y eso va más allá de la fe de mamá y papá. Por supuesto, eso tiene un gran impacto en ellos, pero después mi oración es que el Señor les permita tener un encuentro con Él, porque un encuentro con Dios es lo que verdaderamente va a transformar sus vidas y no lo que yo y Suma digamos. Y lo mismo para nosotros. Pensarían que suena un poquito místico hablar de tener su propia experiencia con Dios, así como Pedro estaba con Jesús delante de él en los tiempos bíblicos, y todo eso está guardado en los evangelios. Jesús dijo en Juan capítulo 20, versículo 29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Entonces pueden tener una experiencia personal con Dios. En el momento en el que tú eres salvo a través de la fe en Cristo, el Espíritu Santo habita en ti, y por lo tanto tú puedes tener una relación continua con el Señor, con el Dios del universo. Al meditar en escrituras, en alabanza y en oración, puedes tener la misma experiencia, pero al mismo tiempo en estas experiencias tienes también el amor y la gracia de Cristo. Puedes experimentar y probar su bondad y su misericordia. Jesús está preocupado por tus necesidades, a Él le importa. De la misma manera que le importaban las necesidades de estos pescadores en esa época. Entonces, número dos, debes tener tu propia experiencia personal con Cristo. Número tres, el viaje del discipulado. El versículo 10, parte B dice, y Jesús le dijo a Simón, no temas, pues ahora en adelante serás pescador de hombre. Y cuando ellos trajeron sus botes a la orilla, dejaron todo y lo siguieron a él. Yo mencioné antes que Jesús usó una necesidad física para explicar una dimensión espiritual o una realidad espiritual. Y para Pedro y para los otros no se trataba de los pesos, se trataba de las personas. Jesús está usando este evento increíble para ganar convicción en la gran comisión, que era alcanzar a todas las naciones. Y imagínense si una vez que Pedro y todos los demás vieron este milagro, ellos hicieron una decisión de cerrar su negocio. Vamos a dejar los botes. Y había un riesgo. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestras familias? Y demás. Pero ellos dejaron todo. Y siguieron a Jesús. Para entrar en el viaje del discipulado. El enfoque de Pedro y de los demás pescadores cambió. El pescado, los peces ya no estaban en el mar. Los peces estaban ahora en la tierra. Eran las personas. Ahora eran las personas un nuevo enfoque y ellos dejaron todo. Y la pesca ese día fue de la vida a la muerte, pero los de este momento ahora vienen de la muerte a la vida. Y la invitación de Jesús para nosotros es que nosotros lo sigamos. Nuestro primer llamado es estar con Él, aprender las maneras de nuestro Maestro, aprender de Él. Y eso es lo que significa ser un discípulo y irnos en la aventura más emocionante para hacer su nombre conocido aquí en la tierra. Y este viaje del discipulado tiene altas y bajas. De hecho, ni siquiera es apropiado que yo les traiga este texto de Lucas capítulo 5 si yo no les muestro lo que pasó después con Pedro, después de este momento, donde él necesitaba reenfocarse de vuelta en Jesús. Y podemos decir, bueno, terminamos con este texto, pero yo necesito mostrarles lo que pasa después, y lo vamos a ver en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 8, después de la resurrección de Jesús. Y estamos hablando de dos eventos diferentes, para estar claros. El primero que estamos mirando en Lucas capítulo 5 es en la primera fase del ministerio de Jesús. El recuento en Juan capítulo 21 es después de que Jesús ya había sido resucitado. Pero pareciera que son similares, pareciera que son lo mismo, pero no lo son. Vamos brevemente a Juan capítulo 21, versículos del 1 al 8. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Después de esto, Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, que es el mismo del que estaba refiriéndose antes. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael y el de Caná, y el Caná de Galilea. Y Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. ¿Y qué pasó, Pedro? Pedro estaba teniendo algunos problemas. Sabemos que después de Lucas 5 muchas cosas pasaron antes de que Jesús fuera la cruz. Pedro lo negó tres veces, entonces Pedro estaba en el peor momento de su vida. Él vio que Jesús estaba siendo resucitado, pero él no había tenido una conversación que Jesús, él estaba lleno de vergüenza y de culpa, probablemente deprimido. Él probablemente estaba diciendo, bueno, esto no era para mí. Entonces un día él viene otra vez al mismo lago, tal vez recordando lo que había hecho previamente, lo que había visto previamente, y él está ahí diciendo como, saben, me voy a ir a pescar. Él está ahí lejos de lo que el Señor lo había llamado a hacer. Y ellos, los demás pescadores, le dijeron, bueno, nos vamos contigo. Ellos salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. El mismo resultado. Nada. Todas sus experiencias, el esfuerzo y el trabajo, todo fue para nada. En el versículo 4 dice que igual que Jesús estaba todavía en la orilla y los discípulos no sabían que era él, y Jesús les dijo, hijos, ¿no tienen ningún pescado? Y ellos le respondieron, no. Y él les dijo, tiren la net a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, de la misma manera, el mismo mandamiento. Y ellos lo hicieron, y ahora ya no podían sostenerlo por la cantidad de peces que tenían. Es el mismo resultado otra vez. Ese discípulo que Dios amó, le dijo, yo creo que es el Señor. Y cuando Simón Pedro le oyó decir que era el Señor, él se puso su ropa, porque estaba semidesnudo para trabajar, y esta vez se tiró al agua. Es una reacción diferente, ¿correcto? Esta vez Pedro no tenía temor. Cuando él se enteró que era el Señor, él simplemente se tiró al mar y nadó detrás de Jesús. Y esto es poderoso, familia, porque esto nos muestra que él no ha terminado su tarea en nosotros. Hay momentos en los que tal vez nosotros tenemos la experiencia como en Lucas 5, que decidimos seguirlo, pero en el camino las cosas se ponen difíciles y nos queremos desanimar. Pero Él nos está persiguiendo, Él está detrás de nosotros. Él está listo para restaurarnos. Y nosotros podemos saltar a Él sin temor, porque nosotros tenemos suficiente gracia delante de nosotros, y esa es la diferencia. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos ver Lucas capítulo 5 sin ver el capítulo 21, porque ese es el viaje del discipulado. Esto es el alfarero en la vida real. Nosotros dejamos todo por el Señor, y hay otros que están como no, voy a volver a pescar, ¿saben? Pero nuestro hermoso Jesús nos persigue y nos restaura para que nosotros estemos con Él. Y el trabajo de Jesús no ha sido terminado todavía, y Él sigue llamando personas a sí mismo, mostrando su misericordia y su gracia por un mundo que necesita esperanza. Si tú estás en Cristo, ¿cómo es que tu vida encaja en esta historia de redención como un seguidor de Jesús? Y mientras nos acercamos a cerrar esta mañana, me gustaría que estés reflexionando en unas preguntas de aplicación. Mientras pensamos en el hecho, en la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y la importancia de tener una experiencia con Jesús y con Dios, y mientras nosotros pensamos en el viaje del discipulado, ¿en qué área de tu vida Dios te está invitando a obedecer sus mandamientos hoy? ¿Te estás resistiendo? ¿Estás trayendo tu propia lógica? ¿Estás tratando de tener todo el contexto? ¿O estás obedeciendo lo que Él dice? Estás caminando en una experiencia vibrante y que crece con Jesús, donde está todo quién es Él. ¿Dónde estás en una dónde estás en relación a este viaje de Jesús? ¿Lo estás siguiendo a Él? ¿Eres Lucas capítulo 5? ¿O eres Juan capítulo 21? Hay que volver a reenfocarnos en el tema. Piensen en un paso práctico que quieran tomar esta semana para aplicar lo que ustedes han aprendido en esta pesca milagrosa el día de hoy. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos disturba, que nos pone en posiciones incómodas, pero al mismo tiempo nos trae luz y libertad, porque tú quieres que nosotros crezcamos más y más en el carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la oportunidad de ver a través de este pasaje a nosotros mismos también, como nos has llamado a obedecerte y a tener una relación personal contigo. Y también a acompañarte en este viaje del discipulado. Señor, yo oro que tú nos ayudes cada día a tener más entendimiento y estar más alertas de la realidad en la que estamos. Nosotros queremos seguirte, queremos vivir por ti, queremos reconocer que durante este viaje en esta tierra nosotros tenemos diferentes temporadas, pero tú siempre estás ahí mostrándonos tu amor, tu misericordia y tu gracia. Gracias, Jesús, por tu palabra y por tu trabajo. En tu nombre oramos. Amén. Amén.